Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es complicado desde este micrófono de la linterna dar la noticia que vamos a dar. Tantos años estuvo en esta misma silla, en este mismo estudio, con estos mismos compañeros, Juan Pablo Colmenarejo, que es complicado. El colega Colmenarejo ha fallecido esta tarde, hace nada, como quien dice, unas horas. Tuvo un accidente vascular muy complicado, muy grave. Desde el primer momento se supo que la cosa era cuestión de tiempo y fatal. Bueno, pues Juan Pablo Colmenarejo ha fallecido, como digo, esta tarde. Durante muchos años trabajó en COPE, en Onda Cero, en Radio Nacional. Era un auténtico veterano de este oficio del micrófono y de la radio. Yo en lo personal coincidí con él aquí en COPE, primero en mediodía, luego en la mañana, en la tarde, mientras él hacía la linterna, hasta que me tocó sustituirle en este micrófono. Como compañero, como colega y como director de este programa que tantos años llevó su firma, solo mandar un abrazo enorme a la familia, recordarle como un maestro de este oficio y dedicarle todo nuestro trabajo y lo mejor que sepamos hacerle para que su linterna sea la gran linterna y la gran radio que siempre hizo Juan Pablo. Enseguida te cuento la última hora sobre el PP. Primero se han reunido Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo y después se celebraba el encuentro con los presidentes regionales. Como te digo, en nada lo ampliamos, pero antes te cuento otras claves del día. Primero, conflicto entre Ucrania y Rusia. La última hora pasa por Estados Unidos. Ha anunciado sanciones sobre las empresas que participan en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Decisión que Joe Biden, después de que Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, tomó ya ayer por la tarde. Por su parte, Rusia promete una respuesta fuerte y dolorosa a Washington. Continúa el pulso increciendo. Aquí en España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado este miércoles al embajador ruso en Madrid, Yuri Korchagin. Le ha trasladado el rechazo del gobierno español a las últimas acciones que ha llevado a cabo Moscú.
El escenario de que Rusia invada el territorio controlado por el gobierno legítimo de Kiev no es en absoluto descartable. Estaríamos en este caso ante un hecho histórico, sin precedentes en las últimas décadas, un ataque contra la seguridad europea en su conjunto. Y esto requerirá mostrar firmeza. España es solidaria con esa línea.
Segunda clave, coronavirus. Sanidad ha notificado 301 fallecidos en las últimas 24 horas, una cifra superior a la de ayer, cuestión de ajustes. Hay que recordar que Cataluña no había actualizado sus datos. El resto de indicadores mejoran, tanto la presión en planta, en UCI, como la incidencia acumulada, que cae 59 puntos y ya está en los 676 casos por 100.000 habitantes. Tercera, Per Aragonés ha asegurado que no va a la conferencia de presidentes de este viernes porque no es útil. Él sí. Así tiene en Cataluña. Bueno, sí ha decidido asistir, dice, el domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona, donde coincidirá con el rey Felipe y con Pedro Sánchez. El presidente catalán ha añadido que va a acudir a ese acto para que el monarca no desplace al legítimo representante de Cataluña. Vale, esto es como lo del chiste aquel de chufla, chufla, que como no te apartes tú. Y cuarta clave. Esta tarde ha muerto un hombre en Huelva tras un incendio declarado en un edificio de 16 plantas. El fallecido ha avisado al 112, pero los servicios de emergencias no pudieron reanimarle. De momento, se desconocen las causas del fuego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cualquiera que viva o trabaje en la zona de Génova 13, en pleno centro de Madrid, ya tiene que estar acostumbrado a las concentraciones de decenas de personas y medios de comunicación en la sede del PP. Desde el pasado jueves, la actividad ha sido muy intensa, tanto dentro como fuera. Hoy no ha sido una excepción. Primero, las miradas se han dirigido al Congreso de los Diputados, donde se celebraba la sesión de control al Gobierno. Casado era de los últimos en ocupar su escaño y, sin decir adiós, dejó muy claro este mensaje que sonaba a despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Durante un minuto han sonado los aplausos de la bancada del PP. Estas palabras las hacía Casado durante su pregunta dirigida al presidente del gobierno, Sánchez, que contestaba así al todavía líder del Partido Popular.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor.
Además, ante los rumores que hablaban de la convocatoria de elecciones por parte del PSOE, Sánchez ha anunciado que por ahora no habrá esas elecciones en los próximos meses, dice.
Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda y entonces los partidos que estamos aquí presentes legítimamente competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático.
Tras terminar Sánchez su respuesta, Casado se ha marchado del hemiciclo. De forma inmediata se levantaron Montesinos, Ana Beltrán y Terol para acompañarla hasta su despacho en el Congreso. Después, por los pasillos, diputados del PP como Elvira Rodríguez han alabado la actitud del líder de la oposición.
Pues las palabras de Pablo Casado, como suele ser él, siempre. Una persona con principios, una persona con valores. Y esta situación, la verdad es que a todos nos tiene muy tristes, por muchas razones, pero nos tiene tristes. Es una pena que España, en la parte de lo público, pierda a Pablo, pero bueno, las cosas son como son y negarse a ver que son como son no te conduce a nada.
Imagino que desde la bancada socialista, pues claro, ver al contrario de esta manera, pues oye, no sé si se frotaban las manos, pero casi. En público han pedido respeto ante la situación que está viviendo el PP. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Bueno, máximo respeto, como ya hemos indicado, respecto a la organización y a la solución del Partido Popular, pero desde luego una reflexión, ¿no? Y es que con la corrupción hay que acabar.
A esta hora, todas las miradas están puestas en esta sede de Génova, el edificio ya emblemático en el que Casado se reúne con los varones desde las 8 de la tarde. El primero en llegar ha sido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que tenía previsto reunirse con el propio Casado a solas, antes de empezar el encuentro.
Decía que vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido, me ha convocado a las 7 de la tarde y por tanto acudo a la convocatoria, como siempre, del presidente de mi partido y después tendremos otra reunión conforme a lo previsto, también haga otra convocatoria del presidente, los presidentes autonómicos. Eso es a lo que vengo y es lo que les puedo decir.
En unos minutos analizaremos esta figura, la de Feijóo, el hombre al que todo el mundo señala ya como el nuevo líder del PP. Como te digo, es una cita de todos los varones y han ido llegando uno a uno entre una nube de tremenda, menudo ambientazo de cámaras y periodistas. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál ha sido el paseillo? Adrián Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues todos los varones territoriales han ido entrando hasta esta sede de Génova. Bueno, todos, excepto Alejandro Fernández de Cataluña y Marga Proens de Baleares, que se han conectado de manera telemática. El último en llegar ha sido López Miras, hace unos minutos, que llegaba tarde debido a una sesión de pleno en la región de Murcia y ha dicho lo que mantenía en la línea de todos los varones en lo que se refiere a Feijóo. Es el nombre de la noche. El presidente de la Xunta ha sido el primero en llegar y lo ha hecho porque tenía una reunión con Pablo Casado. Lo cierto es que ha sido el protagonista de las declaraciones del resto de presidentes regionales. Consideran que por trayectoria es el indicado para liderar el partido. Una reunión que, por cierto, Ángel, ya ha comenzado. Así hablaba Juanma Moreno a la entrada de esta sede de Génova.
Vamos a escucharlo. Yo no puedo decir absolutamente nada sin escuchar al presidente del partido. El presidente del partido tiene todo su derecho a explicarnos, a comentarnos, a detallarnos y, por tanto, le tenemos que dar su tiempo, le tenemos que dar su tiempo y le tenemos que dar su espacio, ¿no? Creo que Pablo ha estado 3 años, 4 años trabajando muy duramente por este partido y se merece también nuestro reconocimiento, nuestra comprensión y nuestro cariño.
Por esa línea han ido la mayoría de los varones, pero hay otros que no tienen esa misma postura. Ana Beltrán, la presidenta del PP de Navarra, ha sido la única que ha dicho públicamente que aguantará leal a Pablo Casado.
Yo ya lo he dicho muchas veces. Casado me puso y yo estaré siempre leal a mi presidente, sea Pablo Casado o la persona que después llegue.
Casi todas las plantas a esta hora están encendidas, Ángel, ya es de noche aquí en esta puerta de Génova, donde nos encontramos todos los medios de comunicación atentos a esa reunión que ya ha comenzado y que se espera que dentro de poco se llegue a un acuerdo de cara a esa Junta Directiva Nacional que está convocada para el próximo martes 1 de marzo.
Pues lo seguimos contando. Te espero en un ratito. Gracias, Adri.
A ti.
Chao. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo dentro de ese edificio? Y lo más importante, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el futuro a medio y largo plazo del centro y derecha en España? Hablamos del gobierno, ¿eh? Julián Quirós es director del diario ABC. ¿Qué tal, diré? Buenas noches.
Ángel, muy buenas noches, buenas noches.
La pregunta del millón. ¿Y ahora qué? Más allá de los nombres propios, que ahora iremos, más allá de la movida de estos últimos días o una semana, ¿cuál es el futuro del centro derecha? Nos jugamos mucho como españoles, ¿no?
Bueno, hombre, evidentemente, porque la vida nacional se ha movido durante 40 años en torno a dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular. Es verdad que en el año 15 apareció lo de la fragmentación y ya no son lo que eran, pero siguen siendo los dos grandes partidos hoy por hoy sobre los que planea la vida política. El PP tiene una seria competencia con Vox, pero hoy por hoy sigue siendo el partido dominante. Y efectivamente, de cómo le vaya y cómo articule esa relación y esa competición interna con Vox depende mucho el futuro de España, indudablemente. No lo podemos saber porque realmente va a depender de cómo salgan las cosas, del líder que tenga, que parece que claro que líder va a ser. Podemos suponer que lógicamente Feijóo va a jugar a un centro derecha muy centrado, muy moderado, muy pegado al centro, a Ciudadanos, y casi lindando con el PSOE. En ese sentido tampoco cambiaría mucho sobre la estrategia política que había diseñado Casado en el último año y pico. Pero claro, esta crisis no viene por un fallo de estrategia política, sino por otras cosas, ¿no? Hay que esperar y verlo.
El nombre propio, no hay duda, es Alberto Núñez Feijóo. A mí me surgen muchas dudas, pero una es la que has apuntado. Él es un tipo absolutamente centrado. Yo estoy convencido que Casado también, ¿eh? Y a pesar de lo que digan, Isabel Díaz Ayuso también. Pero la aritmética parlamentaria es la que es. En el caso de tener que pactar sí o también con Vox, ¿cómo lo ves?
Pues mira, precisamente Feijóo ha sido el dirigente de la derecha que hasta ahora ha rechazado más el pacto con Vox, y más incluso que Teodoro García Egea y Pablo Casado. Bien, es verdad que hay que decir una cosa.
Él ha podido.
No lo ha necesitado.
Claro.
En el futuro, pues ya veremos. Yo sí creo que tiene que hacer, desde el punto de vista de los principios, una política diferencial. Y además, entroncada efectivamente en lo que han sido las políticas del Partido Popular históricamente. O sea, que eso no tiene... Pero sí podemos ver una cosa. Que a Vox le ha gustado que el recambio pueda ser Feijóo. Dices, hombre, naturalmente, porque Feijóo le hace menos daño que Ayuso. Ayuso se come más el espacio a la derecha y llega hasta Vox, como se ha visto en Madrid. Puede ser. Y es posible que con Feijóo vayan a tener mucha rivalidad dialéctica, pero en privado, los dirigentes, la dirección de Vox, está satisfecha o le parece que es una buena salida que el PP vaya por ahí. No porque no compita con ellos, sino porque el espectro a ambos lados se amplía y las posibilidades de sumar una mayoría más natural también. Y esto cuando hablas en privado con ellos y no estás hablando estrictamente en la competición de cómo le va al PP, cómo le va a Vox, saben que de alguna manera se despliegan todas las alas y hay más posibilidad de captación de voto con dos fuerzas que se reparten el espectro. Pero bueno, lo que sí parece claro que el ungido es absolutamente Feijóo, tal como ha llegado, andando, ha hablado. Hace 15 minutos hablé con la redacción y me dijeron que todavía parecía que no habían pasado la reunión de todos. O sea que la conversación con Casado ha sido muy larga y da la impresión de que ahí se debe haber pactado las líneas generales del proceso que vamos a vivir, ¿no? Que estamos viviendo.
Sí, y yo creo que va a ser cuestión de pocos días o nada, o horas, como quien
dice. Ahí estamos apuntando algo que en el último rato, que es que si Casado dimitiera, no haría falta ni siquiera llegar a la Junta Directiva Nacional y al Congreso Extraordinario, sino que al dimitir hay un órgano intermedio entre el Comité de Dirección y la Junta Directiva Nacional, que es que se llama Comité de Dirección, que está la gente de Casado más los presidentes autonómicos. Y si él dimite, un miembro de ese comité puede pasar automáticamente a ser presidente interino hasta el Congreso de julio. Sí. Hay que decir que Feijóo es miembro de ese comité.
Claro. Bueno, pues
hay que convencer a Casado.
Saldremos de dudas en un ratillo, seguramente. Sí. Julián Quirós, sí, director ABC. Te leemos mañana, como siempre.
Un abrazo.
Adiós,
buenas noches.
Amigo.
Adiós.
Chao. Adiós. En Génova siguen reunidos desde las 8 de la tarde, si no antes, Pablo Casado, primero con Feijóo y con el resto de dirigentes regionales del PP. Sí, en aquella ocasión, en 2018, Feijóo se echó a un lado.
Los gallegos nos han respondido con su voto, con una mayoría excepcional. Y yo, sin haber completado mi compromiso, no puedo fallar a los gallegos, porque sería también, además, fallarme a mí mismo.
Aquella renuncia de Feijóo, que muchos daban por ganador absoluto, dio paso a un cuerpo a cuerpo brutal entre Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Una batalla que se llevó el tercero en discordia, a Pablo Casado. En esta ocasión, 3 años y medio después, la actitud de Feijóo ha sido otra. Ha sido uno de los primeros en pedir que se tomaran decisiones.
Y en la lealtad que he mantenido con todos los presidentes de mi partido y que voy a seguir manteniendo, mi opinión se la di de forma clara, de forma leal y de forma nítida. Él sabe lo que pienso y, por tanto, él, le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
Esta semana Feijóo ha exigido decisiones también para él propio incluido.
Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
Está claro que Feijóo es el principal activo del PP, es el nombre propio, 12 años al frente de la Xunta, 4 mayorías absolutas. Todo apunta a que si llega a Madrid no podría faltar a su lado pues el equipo habitual. Mar Sánchez, su mano derecha. También estarían muy cerca, dicen, su guardia pretoriana, Marta Varela, Álvaro Pérez, Luis de la Mata. Lejos del foco, pero claves. ¿Quién sabe si su relevo en la Xunta correría a cargo de Alfonso Rueda o Francisco Conde, sus vicepresidentes? Es otra de las dudas, claro, pero demasiadas incógnitas y a lo mejor es demasiado pronto para saberlas. Uno de los colegas periodistas que mejor conoce a Feijóo es Fran Balado. Es periodista de La Voz de Galicia, habitualmente, corresponsal de La Voz de Galicia aquí en Madrid, y es autor de un libro, de una biografía, El viaje de Feijóo, el niño de aldea que nunca perdió unas elecciones. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, leyendo el título del libro, joder, suena a profecía, ¿no?
Bueno, suena a profecía, sí, y hasta el momento lo cierto es que es verdad, es tal cual, ¿no? La primera vez que se presenta a un proceso electoral es en el año 2009, tenía, la verdad es que un escenario muy complejo porque el bipartito en la Xunta, formado por el Partido Socialista Gallego y el Bloque Nacionalista, llevaban solo 3 años en el gobierno después de una etapa muy larga de Fraga en el poder, parecía que iba a ser para largo ese cambio. Y la verdad es que consiguió doblegar a todas las encuestas, a todos los sondeos y conseguir una mayoría absoluta para entrar en el gobierno, y desde entonces ya nunca lo han sacado. Como bien comentabas, lleva 4 mayorías absolutas.
Oye, Fran, yo se lo he preguntado muchas veces, on y off the record, y reconozco, nunca he obtenido respuesta. ¿Por qué hace 4 años Núñez Feijóo dijo que no, cuando estaba cantado que era el quien hubiera ganado ese congreso?
Sí, bueno, yo también se lo he preguntado muchas veces, on y off the record, y la respuesta que he tenido ha sido muy parecida. Es decir, nunca lo dice de una forma clara, pero sí que hemos podido llegar a una conclusión Hay varios factores, ¿no? Es una suma de factores, pone muchas cosas en una balanza y en el otro plato de la balanza también pone otros factores, ¿no? Los pros y los contras. Pero yo creo que a la conclusión a la que hemos llegado y a la que he llegado en el libro con todas las entrevistas que he realizado, y yo creo que a él tampoco le parece que va muy desencaminado esta tesis final, es que Mariano Rajoy en su momento no le puso la alfombra roja, ¿no? Para que fuera el sucesor, y él, yo creo que sí que le hubiera gustado ser presidente del Partido Popular, pero no a cualquier precio, como ahora. Es decir, en el escenario es bastante parecido ahora. Él está dispuesto a ser presidente del Partido Popular, pero no a cualquier precio. No quería meterse en un proceso de primarias, y él era plenamente consciente, igual que sus posibles rivales, como Soraya Sánchez Santamaría o incluso Mariano Lorenzo y Cospedal, eran totalmente conscientes de que si Feijóo se presentaba, aún incluso sin la petición de Rajoy, de una petición expresa, Feijóo, por tal y como se desarrolla el proceso de primarias en el Partido Popular, hubiera sido victorioso y probablemente no se hubiera presentado una candidatura alternativa. Pero aún así no toma esa decisión. También es verdad que el escenario por aquel entonces en España era muy complejo, ¿no? Acababa de llegar justo Pedro Sánchez al gobierno después de la moción de censura y, bueno, pues eso pesó todo y al final eso. Pero estoy convencido de que si Mariano Rajoy lo hubiera dicho, Alberto, me gustaría que fueras tú, preséntate a este proceso, su decisión hubiera sido muy distinta.
Tú le conoces bien al personaje. ¿Puntos fuertes y puntos débiles de Feijóo, Fran?
Bueno, puntos fuertes. Es una persona que gestiona muy bien los tiempos. Es decir, alguno de los errores que ha cometido en estos últimos días, evidente, es la actual, todavía actual dirección del Partido Popular, han sido precipitaciones. Yo creo que esos son errores que Feijóo no ha cometido muy pocas veces a lo largo de su vida. Esos son los puntos fuertes y lo está volviendo a demostrar en esta semana, ¿no? Cada día parece que va un poquito más adelante con esos mensajes de que sí que se postula, pero no acaba de postularse definitivamente. Él marca muy bien esos tiempos. Otro punto fuerte, está muy bien rodeado. Es un político que está muy bien rodeado. Él tiene desde el primer momento muy claro que para que le vaya bien las cosas a él, necesita rodearse de gente que muy válida, muy muy noble. Eso yo creo que lo quieren todos, pero también pide otro requisito más, que es que toda esa gente que le rodea en el día a día no le diga todo muy bien, lo has hecho muy bien, presidente, todo ha sido excelente, presidente. No, él quiere críticas, él quiere que esa gente le diga aquí has fallado, aquí se puede mejorar, etcétera. Y no solo tiene esos inputs de esa gente que está con él en el día a día, que lo conoce muy bien. Él también tiene una red después muy amplia, bastante amplia, de alcaldes, de pueblo incluso, de algún amigo personal, de gente en algún sindicato, de familiares, de algún periodista incluso también, que le pide inputs para ver qué es lo que respira, ¿no? Y entonces él hace caso después a algunas cosas más, a otras cosas menos, pero hace caso a toda esa información que recibe, la filtra muy bien y decide muy bien en base a esa información. Yo creo que eso es otro punto fuerte muy claro.
¿Es un hombre de unión? ¿Es un hombre de consensos? ¿Es tan centrado como los que no le conocemos tanto pensamos que es?
Bueno, el pueblo gallego piensa eso, desde luego. Es verdad que cuando él llega al poder, llega con un mensaje un poco más beligerante, a lo mejor está en la oposición, a lo mejor el momento también lo pedía, lleva un mensaje un poco más agresivo, aunque él es cierto que siempre se reserva una esfera un poco más presidenciable y deja a su número dos o su número tres, que son los que vayan a la carga, ¿no?, para efectuar ese desgaste. Pero después yo creo que el pueblo gallego piensa que sí que es una persona moderada y la gran prueba es que a su derecha ha mantenido al margen no solo a Vox, a rajatabla, que no ha conseguido nunca un diputado ni autonómico, ni nacional, ni ningún concejal en ninguno de los 313 ayuntamientos que no sé si divide Galicia. Tampoco Ciudadanos ahora Ciudadanos está muy de capa caída, ¿no? Pero en su momento, cuando estaba en la cresta de la ola, tampoco consiguió nunca tener ni un solo diputado autonómico en el Parlamento gallego. Pero es que después, hacia la izquierda, es un político que le come muchísimo espacio al PSOE. Al Partido Socialista Gallego lo tiene completamente desmoralizado porque es una evidencia que hay muchísimos electores en Galicia que cuando es un proceso electoral en unas nacionales escoge la papeleta del PSOE, incluso a Pedro Sánchez, que generó cierto rechazo entre su votante más moderado. Y cuando llega ese mismo votante que vota a Pedro Sánchez en las generales, después cuando llegan los procesos autonómicos coge la papeleta del Partido Popular o, como se suele decir, la de Feijóo, ¿no?, la del Partido Popular, es decir, se siente identificado con su proyecto porque no se meten muchos líos ideológicos, y él cultiva más el perfil de gestor, hacer la gestión del día a día, administrar unos recursos y no meterse en muchos charcos de temas nuestros muy, muy ideológicos, no que tengan mucha carga ideológica.
Y la última, Fran, tu libro, la biografía se titula El viaje de Feijóo. Cuando uno pisa el Congreso y conoces a los personajes, te das cuenta que en 48 horas en la política española puede ocurrir cualquier cosa, como estamos viendo. ¿Tú crees que este hombre puede ser o va a llegar a ser presidente de gobierno?
Bueno, yo creo que tienen posibilidades, desde luego. Si se hace con el control del Partido Popular, va a tener un momento muy complicado y se va a meter a jugar un escenario que domina, pero domina relativamente, no domina completamente como domina el escenario gallego. Entonces, habría que ver. Yo considero que es una persona muy hábil, muy astuto, políticamente muy inteligente y aparte también tiene un toque camaleónico, ¿no? Se sabe adaptar muy bien al medio en el que está y en el medio en el que compite. Entonces yo le veo posibilidades si llega el Partido Popular y si Sánchez sigue desgastándose, como parece que se está desgastando por los últimos procesos electorales, lo veo con muchas posibilidades, desde luego. Sería el líder y el candidato del principal partido en la oposición, y un partido que ha estado en el gobierno muchísimos años. Entonces yo creo que sí que podría llegar a la Moncloa.
Recordemos que Feijóo Madrid, como Villa y Corte, la plaza se la conoce. Tú eres muy joven, Fran, pero yo recuerdo con Feijóo que vino de la mano de Romay Beccaria, el histórico ministro de Sanidad, que se lo trajo al Insalud, y luego ya siguió Correos y luego ya Galicia. O sea, qué recorrido y experiencia tiene. Lo dicho, exacto, si alguien quiere saber más del personaje de Alberto Núñez Feijóo, que tire de este libro. El viaje de Feijóo, el niño de aldea que nunca perdió unas elecciones. Lo edita La Esfera, ¿no, Fran? Es La Esfera de los libros.
Sí, La Esfera de los libros.
Sí. Y lo firma Fran Balado, colega de La Voz de Galicia. Suerte, Fran, y gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigo. Chao, chao. El reseteo del PP pasa por un congreso extraordinario. Estamos hablando del encuentro para elegir sucesor a Casado. Todo apunta a que será Feijóo, por aclamación. ¿Qué es un congreso y cuándo se convoca? Bueno, el órgano supremo del partido se celebra de forma ordinaria cada 4 años o extraordinaria en situaciones especiales. Y esta, fíjate si lo es. Bueno, lo convoca la Junta Directiva del partido. 550 miembros, cúpula, altos cargos, varones, parlamentarios, alcaldes, concejales. Todo pinta que si no sale una decisión hoy, es cuestión de días que eso se convoque. Veremos. Solamente hay un nombre propio encima de la mesa. Alberto Núñez Feijóo. Es cuestión de pocos días.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Eres un amante de lo clásico? ¿Coches clásicos? ¿Estilo clásico? ¿Modales clásicos? ¿Y si también te gusta el buen cine? Entonces, ¡eres uno de los nuestros! Classics, con José Luis Garci. Esta semana, Los Vikingos con Kirk Douglas y Janet Leigh. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la 11 y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un amante de lo clásico? ¿Coches clásicos? ¿Estilo clásico? ¿Modales clásicos? ¿Y si también te gusta el buen cine? Entonces, ¡eres uno de los nuestros! Classics, con José Luis García. Esta semana, los vikingos con Kirk Douglas y Janet Leigh. El viernes por la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Boletín Oficial del Estado publica hoy los decretos aprobados por el Gobierno y que, por un lado, aumentan el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y, por otro, prorrogan de forma automática los ERTE derivados de la pandemia. En ese decreto de prórroga también se incluye la imposibilidad de llevar a cabo un desahucio sin una alternativa habitacional hasta el próximo 30 de septiembre. Claro, esto sobre el papel, luego pasa lo que pasa. Tampoco podrán cortarse los suministros energéticos como la luz, el agua o el gas. Es precisamente la energía, una vez más, quien está tirando de forma alarmante de la inflación, con tasas superiores al 5% en la Unión Europea, que son incluso mayores en España. Esto no tiene pinta de que vaya a parar, viendo cómo se están complicando las cosas en el este de Europa, ni muchísimo menos. Ekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy mismo han empezado a aplicarse ya las primeras sanciones contra Rusia. ¿Y qué?
Y afectan a 351 miembros de la Duma y a 27 dirigentes políticos, mandos militares y entidades que han financiado o apoyado la maniobra rusa en el Donbass. En esa lista no está incluido directamente Vladimir Putin, pero sí su ministro de Defensa. Rusia va a tener limitado el acceso a los mercados de capitales de la Unión, se va a resentir también el comercio y la actividad de los bancos. Y no solo la Unión Europea mueve ficha, también lo han hecho Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que va a estrechar echando el círculo en torno al presidente ruso, a familiares de sus funcionarios más cercanos.
Cualquier sanción que se imponga a Rusia va a tener efectos a corto o medio en la economía europea. Lo primero que nos fijamos es en el gas y cómo va a afectar la decisión de Alemania de no permitir que entre en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2.
La demanda, dicen desde todos los organismos, está asegurada. No hay excesivo riesgo en el suministro, pero sí en lo que vamos a pagar por el gas. Lo que hizo ayer Alemania desencadenó una subida inmediata de los precios del gas en los mercados y la previsión es que esos precios sigan altos durante todo el año. El petróleo está ahora mismo en máximos, rozando los 100 euros el barril, y le van a la zaga el aluminio y el níquel, dos materias primas de las que Rusia es un importante productor y también exportador.
Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Por qué es tan importante no perder de vista lo que hace y dice Alemania?
Porque Alemania, buenas noches Ángel, es el motor de la Unión Europea. Esto significa no solo que es la economía más potente, por cierto, y la única que tiene ahorro suficiente para enfrentar este momento pospandémico. También porque su influencia en el Banco Central Europeo es esencial. Esta semana el presidente del Bundesbank ha dicho que Alemania puede entrar en recesión, es decir, crecimiento negativo en el primer trimestre del año. Y el impacto en nuestra economía es evidente. Primero, sus 83 millones de habitantes suponen nuestro duodécimo mercado, sobre todo para la venta de coches, de máquinas y de alimentación. Segundo, Alemania supone el 9% total de las exportaciones españolas. Tercero, además Alemania es el cuarto inversor en nuestro país. Si para la locomotora europea, los demás lo notaremos y si sigue subiendo la inflación aún más, presionarán al BCE para que incida en un cambio más rápido en las políticas monetarias. Y cuarto y último, Ángel, para el sector turístico, los alemanes son un pilar fundamental. El 17% de los turistas que nos visitan vienen de ese país.
Gracias, Pilar. Por cierto, un apunte relacionado con la industria del automóvil. Volkswagen está interesada en instalar en Sagunto, en Valencia, su planta de baterías. Aprovecharía así las sinergias de Ford y su planta en Almusafes, donde la compañía producirá coches eléctricos. Gas, petróleo, materias primas, fertilizantes, cereales. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase en cualquier parte del mundo no nos vaya a afectar, sobre todo si es en la puerta este de Europa. En este caso, nos afectará al bolsillo directamente. José Manuel Álvarez es secretario general de ACOE, la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Yo esto lo aprendí hace un par de semanas. Cuando nada más volver de Kiev, hablé con alguien de COAG y me explicó la importancia del maíz y del trigo de Ucrania para nuestros forrajes, para nuestra ganadería y, por lo tanto, para nuestros precios. ¿Es así?
Así es, así es. Mucho más de lo que la gente puede pensar. ¿Sí? Realmente, cuando la gente, el común del mortal, piensa en el cereal, siempre se le viene a la cabeza pues un plato de cereal o el pan, etcétera. Pero nada más lejos de la realidad. Aparte de todo esto, tenemos que todo lo, la cabaña ganadera, el principal de su alimentación proviene del cereal. Incluso nuestros animales domésticos, el pienso este que le das a tu perro o a tu gato, está hecho básicamente con cereal.
Los armadores tienen miedo a que el conflicto se recrudezca. ¿Corren peligro de recoger toda esa carga?
Bien, hombre, el peligro está ahí. La verdad es que llevamos un par de años en el mundo del cereal bastante anómalos. Empezamos, bueno, provenimos de un mercado que básicamente plano, que había estado sin apenas oscilaciones en cuanto a las cotizaciones durante 5 o 6 años. De repente, el 2020, la intensa demanda china para recuperar su cabaña porcina provocó un ascenso monumental de los precios de cereal. Y este año hemos continuado con esa dinámica debido a otros factores, pero el leitmotiv, o sea, el asunto principal que está moviendo el tema es que, aunque crezca la producción de cereales, que todos los años va creciendo un poquito, la demanda está creciendo más. Si a esto unimos cuestiones geopolíticas como el tema este de Ucrania y Rusia, que son dos grandes productores, pues, y lo comento ya de antemano, la climatología, pues claro, se está creando una tormenta importante en el sector.
Por porcentajes, corrígeme si me equivoco, José Manuel. En España, 2021 subió el maíz un 22%, el trigo un 26%, la cebada un 31%, la harina de soja un 21%. Esto el año pasado. Pero es que esto pinta que va a seguir así y más.
Hombre, es impredecible, pero partimos de los condicionantes que acabo de comentar. Primero, una intensa demanda mundial de los países, que antes se llamaban vías de desarrollo, ahora emergentes, como quieras llamarlo, China, India, etcétera. Luego, el precio del petróleo, como han comentado antes, el precio por consiguiente, el precio de los fletes, todo está empujando a este mercado hacia arriba. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en España? Que es, nosotros somos un país muy deficitario. Aproximadamente necesitamos unos entre 35 y 37 millones de toneladas todos los años y somos capaces de producir como alrededor de 2/3. Entonces, todo lo demás lo tenemos que importar. Ya sea tenemos distintos proveedores y en el caso de maíz es Ucrania nuestro principal proveedor y en el aceite de girasol también. Y nos encontramos a estas alturas de campaña con que venimos afortunadamente con una cosecha buena, pero se ha consumido mucho porque se ha importado poco. Y se ha importado poco porque el precio era alto. El resto de que nos queda hasta junio, que es cuando se empieza a cosechar en España, es mirar al cielo y rezar. Que no haya conflictos y que la climatología termine por acompañar. Pero de momento la verdad es que las noticias no son muy halagüeñas.
Eso te iba a decir, el asunto de la sequía no pinta en absoluto nada bien. Pero ojo, es una sequía no solo aquí en España, claro, en Estados Unidos o en Sudamérica, y eso va a afectar al comercio mundial, que es mucho peor.
Claro, claro. Ahí estamos. Principalmente, bueno, en Estados Unidos todavía es un poco temprano, pero sí que han sufrido lo que ellos llaman el winter kill, zonas de grandes productoras que tienen mortandad de la planta por el mal tiempo. En Sudamérica, el gran exportador Brasil está teniendo muchos problemas con la sequía. Ya lo viene arrastrando también desde hace unos años. Y lo que concierne a nosotros, bueno, en Europa más o menos el tiempo ha sido normal en lo que es el norte y el sur está siendo desastroso. Esperemos que caiga agua pronto porque aquí en España y que luego en primavera, a partir de abril, las lluvias sean regulares, porque si no podemos tener un problema muy serio.
Me escribe mi amigo Checho, que tiene algunas tierras por el norte de Andalucía, y me dice, la superficie de cereal en Andalucía casi ha desaparecido. Los precios en los últimos 20 años no se han movido. Sencillamente insostenible.
Bueno, los precios en los últimos 20 años no se han movido. No, sí que se han movido. Bueno, yo en estos últimos dos años el precio del cereal, como tú bien has comentado, se ha disparado.
Ya.
O sea, en algunos
no,
casos...
No, yo me temo que se refiere en cuanto al beneficio del agricultor.
Bueno, no sé, es cuestión de opiniones. Yo creo que si tú hace... Sí que es cierto que hemos tenido una época de mucha estabilidad y que el beneficio ahí era más escaso, ¿no?
Ya.
Pero si de repente te encuentras con que tu cosecha vale un 30% más, algo más vas a ganar. Y en el caso de Andalucía, con el trigo duro, que es el que se emplea para fabricar pastas y demás, se ha duplicado en esta campaña. O sea que...
algo debería, Checho, ¿no?
Algo debería quedarle, y si no, que vigile. Como ha hecho su negocio.
Oye, en cuanto al resto de costes de producción, ¿cuánto han aumentado en los últimos meses el transporte, los combustibles, la energía, claro, las tasas?
Bueno, en general ha subido todo, como ha estado comentando la compañera anteriormente. En el cereal se nota porque, aunque no haya en sí una falta de oferta, como es el caso, sí que el hecho de traer un barco que si antes se costaba, no sé, por decir un ejemplo, 100 euros y de repente pasa a 150 euros, pues es lógico que repercuta, ¿no? Todo es una cadena global. Estamos inmersos en una cadena que tiene repercusiones que sufre las repercusiones por todos lados, ¿no? Y lo que es, o sea, quiero decir, es que estamos influidos por temas de transporte, de comunicaciones, etcétera, de logística, y que luego redunda en algo principal que no es el transporte en sí, como puede ser que suba el precio del petróleo, sino que sube el precio de tu comida, el claro, pan, la carne, etcétera.
Claro, claro, lo que nos faltaba, con la que está cayendo, y encima esto, el cielo,
bueno,
y el este de Europa, ¿no?
Ya, sí, no, el caso es también que se pueda repercutir, porque hay productos que sí, que se pueden repercutir, pero subir un 30% la carne de cerdo en el supermercado, o la carne de ternera en el supermercado, no es muy viable. Por eso los ganaderos son realmente los grandes perjudicados de todo este tema. Todos los demás dentro de la cadena, en la medida de sus posibilidades, pueden repercutir al siguiente, hasta cierto punto, la subida de precios. Pero el final, respecto a la gran comercialización, lo tienen muy complicado.
Continuará, como en las series. José Manuel Álvarez, secretario general de ACOE, Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas. Volveremos a hablar, porque esto esto va para largo. Gracias, José Manuel.
Sí, me temo que sí. Gracias a vosotros.
Buenas noches. Saludo. Adiós.
Buenas noches.
Es miércoles y como cada miércoles dedicamos unos minutos a la economía sostenible, a la economía responsable, y hoy nos vamos a hacer varias preguntas sobre las sobre la estadística. Sí, es una ciencia, es una rama de la matemática. Me temo que muy interesante a la hora de interpretar las noticias. Reyes Calderón, profesora, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Esto de la estadística es evidente que tiene que servir, pero debe tener, como todo en la vida, mil y una lecturas. Es algo pues, que utilizamos todos, sin darnos cuenta, ¿para qué sirve si fuéramos objetivos y serios?
Pues la verdad es que la estadística tiene hoy muy mala reputación, como bien
pero
dices,
en teoría son matemáticas.
Claro, las conclusiones estadísticas la gente se las toma y se las traga como si fuera una pastilla. Y necesitan una crítica, porque la estadística lo que te da es un resultado. Y lo importante es que tú sepas la pregunta que le han hecho a los datos para que te dé ese resultado, porque si no, pues nos encontramos con... Te pongo un ejemplo. Supongamos que la sociedad la constituimos tú y yo. Tú tienes un sueldo de 200.000 euros y yo estoy en paro y cobro cero. Una noticia sobre nuestra sociedad podría ser: esta es una buena sociedad porque por término medio las personas cobran 100.000 euros. Claro. Y es verdad. La media de 200.000 y cero es 100.000. Pero yo no cobro nada y tú cobras todo.
Te entiendo.
Como decía Churchill, solo me fío de las estadísticas que yo mismo he manipulado. Y tenía cierta razón, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a vivir rodeados de porcentajes, de cuadros, de pronósticos, de gráficos, de comparativas, que creemos que nos las tragamos sin preocuparnos si hay algo detrás. Por ejemplo, la noticia del día, si del día o de la semana, desafortunadamente, y de la semana anterior, era el X porcentaje de los varones apoyan a uno o al otro. La mayoría de, la media de, la cuestión es a quién preguntas. Y según a quién preguntes, pues te puedes encontrar con una ciencia mentirosa o con una ciencia de verdad. O sea, que depende de la pregunta. Por ejemplo, si yo te digo, el puente del Pilar deja 15 muertos en la carretera, pues uno dice, esto es bastante objetivo, ¿no? Han muerto 15 personas en la carretera. Bueno, pues muy bien, es una afirmación. ¿Ese puente del Pilar cuántos días ha tenido? Pues 4. Vale, ¿cuántas personas mueren en la carretera en un fin de semana de 4 días? Pues 16. Bueno, pues entonces de verdad la estadística lo que hubiera dicho es... Este puente del Pilar deja un muerto menos que en cualquier otro periodo de vacaciones de fin de semana con 4 días. Y la pregunta y el dato de 15 muertos es el mismo, ¿no? Entonces, yo me gustaría que todos tuviéramos esa visión y ese espíritu crítico.
Claro. Hoy mismo he contado una noticia al inicio de la linterna que decía algo así como: los datos de lectura son estupendos. En España lee el 60% de la gente. Claro, que no lea el 40% me parece a mí mucho más noticioso. Es un desastre. Pero bueno, cada uno lo coge por donde quiere. ¿Que sea fiable es lo mismo que sea válida una estadística, profe?
Pues no. En absoluto. O sea, hay que sea fiable quiere decir que haya una correlación entre dos variables. Y las correlaciones, hay muchas correlaciones que existen matemáticamente, pero que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, hay una que dice que los fumadores son gente más alegre. Entonces, la cuestión es, vamos a ver cómo me mezcla usted la velocidad con el tocino, porque, por ejemplo, hay una correlación estadística significativa entre la gente que muere cada verano en las piscinas y los kilovatios producidos en las centrales nucleares. Y es del 98%, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, depende de cómo tú te dediques a forzar los datos o a unir los datos, pues puedes llegar a unas conclusiones verdaderamente absurdas, como que la gente que vive al lado de una ventana donde hay árboles con pajaritos ahorra más. Yo lo he visto, ¿eh?, en libros. Dices, oye, ¿qué pasa? Que al final tenemos mala reputación porque empezamos a hacer cosas bastante estúpidas. Por ejemplo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas nos dio, según parece, con un sondeo, es decir, preguntó a gente concreta en Castilla y León que
no,
iba a votar.
Ha dicho investigaciones científicas, investigaciones sociológicas.
Perdón, sociológicas, uh-huh. Toda la razón. Sí, sí. El CIS sociológico. Y claro, no acertó en ninguna. Ninguna. Ninguna de las. En una horquilla. Sí, sí. Dio 10 más al partido, un partido de izquierdas, 10 menos al de derecha, y al final, claro, lo hizo tan mal que tuvo que decir, no, yo no hago magia ni adivinación. Pero en realidad lo que parecía es que había cocinado de más esos datos, ¿no? Entonces, al final, lo que creo que tenemos que hacer es tener un espíritu crítico respecto a esta ciencia, que es una ciencia, pero que es una ciencia de resultados y que lo importante es ver las preguntas.
Luego, a modo de conclusión, Reyes, y si hablas de espíritu crítico, te refieres al receptor de esa estadística, al receptor de la información, no sé si la palabra es al cliente, pero sí al que recibe ese dato, no tanto al emisor, sino a nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que saber leerlo.
Efectivamente. Los periodistas vais la mayor parte de las veces, porque bueno, pues no es un negocio especialmente rentable, aunque sí es importantísimo, pues están reduciendo mucho personal, con lo cual los periodistas van de acá para allá y no tienen tiempo de verificar la mayor parte de las cosas, y los titulares se hacen titulares para que la gente los lea, no para ser verosímiles, ¿no? Entonces, pues dicen, en fin, algunas cosas que uno, cuando está leyendo, tiene que, si te extraña, si dices, pero ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un pronóstico de una elección, que un pronóstico de cualquier cosa cambie tanto de la noche a la mañana? Y a lo mejor es que no, el lector no tiene el suficiente espíritu crítico como el que estabas comentando tú. El 60% lee, pero el 40% no. Yo creo que tenemos que ir buscando, nosotros mismos, comprobando la verosimilitud de las cosas. Y si una cosa te parece verdaderamente absurda, probablemente es que la pregunta esté mal formulada, ¿no?
Claro. En ese sentido, y ahora sí que es la ultimísima, aparte del receptor, el emisor, el que fabrica, el que construye esa estadística, ¿tiene en sus manos un gran elemento para manipular?
Totalmente. Y además vivimos en una sociedad donde los datos son el oro, el petróleo, la materia prima por excelencia, ¿no? Y pueden estar tratados esos datos con inteligencia artificial, pero hay alguien que ha programado esa inteligencia artificial. Si tu algoritmo siempre da préstamos a gente de una misma raza y de un mismo barrio y no les da a los de otra raza y otro mismo barrio, quiere decir que tu algoritmo está sesgado. Es así de evidente, ¿no? Uh-huh. Sea un algoritmo lo inteligente que quieras, pero está sesgado. Entonces, me decía el presidente de un banco muy importante de España, me decía, es que yo no sé si mis algoritmos son racistas. Y digo, pues yo creo que te lo tienes que hacer mirar.
¿Por qué?
Pues porque dan a determinados colectivos, no les dan préstamos, pero son algoritmos. La cuestión es, ¿cómo has programado esos datos? Porque claro, a gente de una raza que en el pasado fue morosa porque no tenía recursos, pero ha mejorado con el tiempo, si le utilizas para hacer la estadística mucho el pasado, pues no les darás ni un solo préstamo, porque dirás, son todos morosos. Así no avanzarán en la vida.
Claro.
De modo que, bueno, tiene mala reputación porque el emisor emite señales a lo mejor no del todo verdaderas y porque el receptor no se toma la molestia de tener cuidado con la crítica, ¿no? Uh-huh. Y creo que en tu programa te lo has encontrado 100.000 veces, ¿no? Que lees una noticia y dices tú, tu Ángel Expósito le extraña esta noticia y vas a buscar la fuente. Eso es lo que hay que hacer.
Es verdad que no siempre tenemos tiempo, pero tomo nota de lo de la autocrítica. Reyes Calderón, profesora, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Chao. Nos damos un paseo por las redes, pendientes, claro, de la calle Génova, Silvia.
Pues sí, Ángel, hace un ratillo estabas por allí, podemos ver alguna foto en la cuenta de Twitter, en @expositocope. Nos están llegando mensajes sobre esa reunión que se está produciendo en Génova. Teresa, a ver qué sale del encuentro, pero creo que el futuro del Partido Popular está claro. Los varones apuntan a Feijóo y a mí no me desagrada. Luis, ya era hora que el Partido Popular tuviese un cambio. Creo que después de estos días estaba tan roto que difícilmente podía seguir así. Rodrigo, a mí lo que me genera dudas es el futuro de la derecha en nuestro país. Y Olga también nos escribe, el gobierno se debe estar frotando las manos. Esto no va solo del Partido Popular, va de España, lo habéis dicho mucho estos días, y de que por lo que ha pasado en el partido en esta última semana, le han asegurado a Sánchez mínimo 4 años más en el gobierno.
Veremos, esto de la política cambia mucho. Tiempo de análisis, hoy con Nicolás Redondo, con Carmelo Encinas, pues dentro de 5 minutos, a partir de las 10 de la 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este jueves
vamos a pedir lo que nos gusta.
Tarde de Europa League en tiempo de juego.
Bienvenidos a la UEFA Europa League.
Los 4 equipos españoles en competición se juegan el pase a octavos.
Ay, 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 ay. Me ponen muy nervioso las imágenes.
Desde las 6:30, Dinamo Zagreb, Sevilla, Real Sociedad, Leipzig, Napoli, Fútbol Club Barcelona y Betis, Zenit. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.